Estamos en Radio Nacional haciendo Por la Vuelta. Tenemos el enorme gusto de saludar a Leila Menzinger, quien es periodista. Ella trabaja en Cosecha Roja. Es periodista con perspectiva de género. Cosecha Roja es un medio que trabaja además periodismo con perspectiva de derechos humanos, lo cual es muy importante y por eso nos interesa conversar con Leila. ¿Cómo estás, Leila? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, Gaby. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, gracias por atender esta entrevista donde realmente queríamos escuchar tu opinión y tu palabra respecto a esto de cómo es encarar un trabajo como hacen en Cosecha Roja, ¿no? Entendiendo al periodismo y a las noticias con perspectiva de género, de derechos humanos, en una época donde parece que la noticia más cruda es por lo que hay que ir detrás, ¿no? Y ustedes se toman el tiempo para trabajarla con otras herramientas.
Sí, en principio es difícil, es bastante difícil. Hacemos como muchas cosas que después terminan en el resultado que es la nota con perspectiva de derechos humanos. En principio es monitorear mucho lo que pasa en los medios, en general en los medios nacionales y según los casos en los medios de las provincias. Y después, o sea, eso por un lado. Y después, por el otro lado, siempre la idea es intentar no revictimizar a las víctimas, que eso es como fundamental para pensar una nota, que ya sea una nota de género, ya sea una nota de juventud o una nota de política de drogas, por ejemplo. La idea es siempre no revictimizar y en lo posible contar con las voces de quienes son los protagonistas de esas notas. Uh-huh. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, lo que intentamos hacer siempre es complejizar un poco más la trama desde la narrativa, o sea, desde cómo está escrito y desde la consulta muchas veces con expertos en los temas, digamos, no quedarnos solamente en el hecho concreto policial de un crimen o un femicidio o un gatillo fácil, sino intentar descubrir qué pasa detrás en ese lugar, qué pasa detrás en ese barrio, qué hay detrás de la institución policial que permite determinadas actitudes y determinados comportamientos en relación a los jóvenes, como, digamos, eso, tratar de profundizar un poco más para plantear y para dejar debates abiertos también. Digo, nosotros tampoco es que tenemos las cosas resueltas, sino que la idea justamente es plantear esos ejes de debate en cada una de las notas. Intentamos. A veces nos corre el tiempo y a veces hay cosas que son más urgentes, pero, digamos, en general siempre intentamos plantear también estos debates en relación a las temáticas que trabaja el sitio.
Claro. Vos estás desde el principio en Cosecha Roja. Te puedo preguntar cómo fue que comenzaron con esta propuesta que es tan diferente, sobre todo, por ahí, corregime si me equivoco, en un género como el policial, donde siempre se relaciona desde otro lugar, tal vez más morboso, más crudo. Digo, ¿cómo se les ocurre a ustedes darle esta vuelta tan necesaria también a la noticia policial?
Mira, Cosecha es un sitio que surge en los talleres, en unos talleres que dio Cristian Alarcón, que es el director de Cosecha, en Centroamérica en 2010 y 2011, en conjunto con la Fundación García Márquez y Open Society, que es la Fundación de Soros, que en ese momento financió los talleres. De ahí, de esos talleres que trabajaban la temática del narcotráfico y la ciudad, y cómo plantear y cómo abordar estos temas con una perspectiva de derechos humanos, es que surge Cosecha. En principio fue una red de periodistas. El objetivo de Cristian, o lo que Cristian veía en esos talleres, en esos encuentros de la Fundación García Márquez, es que lo que costaba mucho era que los periodistas que tenían acceso a estas temáticas asociadas a la juventud y la violencia, a la violencia policial, a la violencia de género, a la política de drogas, no tenían editores en sus propios medios que fuesen capaces de laburar, trabajar en principio el texto en términos de narrativa y además trabajar la problemática con una perspectiva de derechos humanos. Entonces Cosecha originalmente surge como una red de periodistas con dos o tres editores fuertes en Buenos Aires que lo que hacían era intercambiar, o sea, edición de esos textos que los periodistas no terminaban de poder publicar en sus medios de toda América Latina, básicamente porque las secciones de policiales o de nota roja, como se llama en algunos otros países, estaban bastante más acotadas a esto del policial clásico. Y lo que ellos hacían era un intercambio de edición con estos periodistas y después esas notas se publicaban en el sitio de Cosecha Roja. Eso funcionó en 2011 y 2012. en 2012 Cosecha se convierte de alguna manera en un medio con una agenda bastante más local, local en la Argentina, y empiezan a trabajar, yo en ese momento no estaba, pero empiezan a trabajar con Sebastián Acher, que era el editor en aquel momento, a mapear la violencia en la ciudad de Buenos Aires. Entonces hacían barrio por barrio, mapeaban la violencia, violencia de género, violencia policial, violencia entre jóvenes. Y a partir de ahí fue el medio fue creciendo y bueno, nada, o sea, hoy claramente somos un medio mucho más feminista que al principio y trabajamos mucho más la temática de género, pero que es algo que siempre estuvo presente.
Claro, y respecto a esto, a trabajar la temática de género en los medios de comunicación, a veces a una le pasa que al instalarlo todos los días, tanto en el trabajo, digo, en esto de hacer comunicación, como la vida cotidiana, cree que hay ya algunos escalones avanzados en cuanto a la comunicación con perspectiva de género, la comunicación no sexista, y esto que vos marcabas al principio, no revictimizar. Pero tristemente, cada vez que nos encontramos con la mala noticia de un femicidio en Argentina, vemos cómo los grandes medios, los que tienen una masiva llegada, todavía siguen haciendo otro tipo de periodismo e incluso no entendiendo los femicidios hasta que hasta que la presión no es tan fuerte que los tienen que titular de esa manera. ¿Cómo ves el periodismo vos en cuanto a esto, a la perspectiva de género y a la protección o no que se le da a la mujer cuando se informa sobre violencia de género?
Qué difícil. La verdad que es cierto que hay un cambio en términos de la movilización de las mujeres. Por supuesto que desde los 31 años para atrás, desde el principio de los Encuentros Nacionales de las Mujeres, pero sobre todo con mucha más fuerza y potencia, también un poco por las redes sociales, desde las marchas de Ni Una Menos del año pasado y de este año, y del paro del Nacional de Mujeres del 19 de octubre, que me parece que permite que algunos conceptos vayan siendo desterrados muy a poco y con mucho esfuerzo y con mucha pelea. Por ejemplo, el de crimen pasional. Sí. Casi ya en los medios de Argentina no se habla de crimen pasional. Después es otro problema pensar si de ahí a decir femicidio, si es posible o no. Y en general, por la experiencia en Cosecha, cuando en Cosecha Roja decimos femicidio, el lector enseguida entiende, o la lectora enseguida entiende de qué estamos hablando, y eso permite, y va a buscar a este medio o a otros medios que son también, porque tienen también perspectiva de género, va a buscar esas noticias y no a los medios tradicionales. Entonces me parece que hay como dos ejes, ¿no? Por un lado, algunos conceptos que sí están desterrados, y por otro lado, estamos lectores como muy trabajosos en el sentido de a dónde van a buscar esas noticias. Claro. Y después, por otro lado, me parece que hay batallas que vamos a tener que seguir peleando continuamente. Yo no sé, ahora con solamente mirar ahora la cobertura de las elecciones de Estados Unidos, las notas de la mujer de Trump, de Melania Trump, no tienen ninguna, tiene perspectiva de género. Y no estamos hablando de un femicidio. Sí. Estamos hablando de una cosa, de un tema mucho más político. Y sin embargo, las notas, o incluso las notas sobre Juliana Aguada, sí, cómo está vestida, si hizo la huerta, dónde fue, digamos, nunca tienen una trama mucho más profunda de cuál es el rol de la mujer en esos lugares. Entonces es una batalla que creo que vamos a tener que seguir dando. Sí me parece importante destacar esto, que hay algunos conceptos que no están más, y es muy difícil, o creo, espero, que sea muy difícil que Clarín, por ejemplo, vuelva a publicar algo como lo de Melina en 2014. Sí. Eso de que era fanática de los boliches.
Y que había dejado
parece que había algo que estaba más claro.
Sí. Leila, hace nada, un par de semanas hubo, en realidad, el primer paro nacional de mujeres manifestándose en contra de la violencia de género. Los encuentros nacionales de mujeres son cada vez más concurridos. Las consignas claras que, bueno, lamentablemente en Entre Ríos hubo 5 femicidios, inmediatamente se volvieron a autoconvocar bajo la consigna de Ni Una Menos. ¿Cómo ves esto, la movilización social y el lugar de la mujer en llevar adelante tal vez estas movilizaciones sociales buscando ponerle un freno a esta violencia de género?
Mira, hay una cosa que a mí me pareció muy clara, concreta y muy sencilla, que era una mujer que salió en nuestra cobertura que hicimos en Cosecha Roja, que decía que el día del paro, porque primero estaba convocada una marcha, pero antes había una hora de 1 a 2 que era paro. Y lo que ella decía es, bueno, yo me fui a la 1:45 y le dejé a mi marido los platos sucios, ¿no? Que él se arregle cuando venga. A mí me parece que ahí, que en ese detalle tan simple, hay algo que muestra y que mostró este paro, que tiene que ver con la participación en lo económico, en la actividad económica de las mujeres, que generalmente es una actividad no rentada, o que las mujeres reciben menos salario por esas actividades. Y me parece que ahí pasó algo que está bueno, y que está bueno incluso para, no sé si me gusta la palabra empoderar, pero por lo menos para fortalecer a las mujeres de que todos los días luchan en un hogar o en una casa o en un trabajo donde no hay una mirada de género. Me parece que en ese sentido el paro fue muy, muy interesante para pensar eso, para pensar como en la pata económica de la inserción de las mujeres en el mundo laboral y de la importancia de las mujeres, no solo en el mundo laboral fuera de casa, sino de todo lo que hacemos adentro de nuestros hogares, y que creo que de eso ni la más feminista se salva. Entonces me parece que eso, es decir, que el paro en general sirvió para pensar ese tema que no estaba del todo trabajado hasta ahora. Que sí era importante y era urgente hablar de los femicidios y de las violencias más físicas y extremas, pero que hay una serie de violencias que no tienen que ver con lo físico, y que esta, la desigualdad, por ejemplo, en los salarios, es un motivo de violencia. Entonces me parece que esto, que el paro sirvió para pensar eso, y eso está buenísimo. Que nos falta un montón, sin duda. Pero bueno, de a poco creo que avanzamos.
Ahora también es fuerte, ¿no? Como podemos ver que las marchas de Ni Una Menos nacieron hace ya 2 años, si no me equivoco, este fue el segundo año que se hizo, donde hay 5 puntos. Digo, señalo lo de los años porque se le reclaman al gobierno anterior, se le reclaman ahora a este gobierno nacional, pero parece que los movimientos fuertes, que solamente van a ser decisiones políticas para implementar de pleno la ley para la ley integral de protección a la mujer, esas decisiones políticas fuertes no se accionaron antes y no se están accionando ahora, ¿no? La mujer también queda relegada en el presupuesto nacional, en gobiernos anteriores y en el actual.
Sí, y en el gobierno nacional, pero también hay una cosa que me desespera bastante, que es, no solo es un problema es un problema del Estado, sin duda, pero el Estado en todas sus patas, es un problema de los funcionarios del Poder Ejecutivo, es un problema de los jueces y los fiscales del Poder Judicial, es un problema de los médicos que te atienden en la guardia y que te tratan de mamita cuando estás a punto de parir, dolorida y hormonal, y me parece que son un montón de frentes. Y me parece que ni en el gobierno anterior ni en este gobierno anterior se trabaja a fondo la cuestión. Sí me parece preocupante que algunos programas que tienen que ver con los derechos de las mujeres están siendo desmantelados, por ejemplo, Morona, en el caso de un centro de atención de género, que no existe más. Esas escenas puntuales me parece que son preocupantes, y creo que es responsabilidad de todo el Estado, de vuelta, no solo del Poder Ejecutivo y del resto de los funcionarios y los trabajadores del Estado, empezar a pensar y a tratar a las mujeres con perspectiva.
Leila, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.